El asunto que abordaré ahora es el desarrollo de la gerencia y de los gerentes. Cuando inicié las conversaciones con los organizadores de estas conferencias, pensamos que este sería un asunto de máxima importancia para Latinoamérica. Veo que esta parte del mundo tiene un enorme potencial de recursos humanos, pero esto solo será una realidad si ustedes la llevan a cabo. Su tarea es desarrollarla. Es necesario que no escatimen esfuerzos para crear una nueva generación de gerentes, y casi tengo la seguridad de que las compañías representadas en este salón han crecido últimamente más que su gerencia. Por eso, todas las empresas deben trazarse un plan de desarrollo de gerentes. Tienen ustedes solo dos alternativas para desarrollar personal: o lo hacen de una manera correcta o de una manera equivocada. Al colocar a las personas en el desempeño de sus actividades, o las colocan en el lugar correcto o en el lugar equivocado. No tienen otra alternativa. O utilizan bien a las personas indicadas o ellos no sirven. Y déjenme decir que no cuesta más hacer las cosas correctamente. Lo que cuesta mucho es corregir aquello que se ha hecho equivocadamente. En primer lugar, voy a decir una cosa muy sencilla. Su principal y mayor tarea es utilizar a las personas competentes en las funciones adecuadas, justificando así al máximo el salario que les pagan. Ya oí muchas quejas de que la nueva generación no quiere trabajar. Desafortunadamente tengo más edad que todos ustedes y eso me hace considerar los niños. No acepto esta afirmación. Ni tampoco quiero oír nada sobre motivación, porque este es un asunto que nadie conoce realmente. Nadie sabe motivar. Lo que sabemos hacer es distribuir la motivación. Si exige usted responsabilidad, esta es la mejor manera de motivar a las personas. Motivación no es otra cosa más que permitir trabajar a aquellos que así lo desean. Trabajar y exigir que lo hagan bien hecho. Acepte esa realidad. En un grupo siempre existe una pequeña parte que disfruta realmente de trabajar. Las personas progresan debido a sus experiencias y a los ejemplos recibidos, pero no confundan un gerente en desarrollo con un gerente ya formado. Es como un plato de cocina. Solo estará listo después de agregarle sal y pimienta. Antes de hacerlo, no tiene usted un plato realmente comestible. Ofrezcan buenas condiciones de trabajo para que las personas capaces puedan progresar. Cada persona debe estar consciente de las contribuciones que puede dar a la empresa. Y si no exigen ustedes a su personal que analice esto, no pueden considerarse buenos administradores. Para administrar bien una empresa, es necesario no solamente contar con recursos financieros, sino también con recursos humanos. Las mejores oportunidades no podrán ser llevadas a cabo si la empresa no dispone de recursos humanos. Ya he oído muchas quejas acerca de la falta de esos recursos, pero no creo que sea verdad. Lo que existe es una falta de buenos administradores. Y la función de la administración es conseguir el máximo de productividad de sus elementos, y no culpen a los recursos humanos en sí. Espero que me disculpen por esta manera un poco ruda de decir las cosas, pero ustedes de la alta gerencia no tienen el derecho de quejarse de falta de recursos humanos. Caramba, es su función desarrollarlos y crearlos. Para comenzar, pocas empresas tienen una gerencia adecuada. Lo que tienen son personas que tratan de ejecutar sus funciones. Cabe a ustedes comenzar a desarrollar un equipo de gerentes y no crear personas aisladamente. En primer lugar, pregúntense, ¿cuáles son las tareas de mi empresa? En cualquier empresa se comienza con gente y con dinero. El segundo paso es que decidan cuál es la función que mejor desempeña cada persona dentro de su empresa. Esta decisión deben hacerla independientemente por escrito y no en grupo. Deben preguntarse cuáles son las actividades clave de su empresa, aquellas que pueden llevarla al éxito o al fracaso, y cuáles son aquellas que deben ser hechas con habilidad superior. Si su empresa, por ejemplo, fabrica perfumes, deben concentrarse en el elemento que mezcla las esencias. Esta es su principal actividad. De él y de nada más depende el éxito de su empresa. Habiendo determinado cuáles son las actividades clave para el éxito de su empresa, es deber del gerente general determinar cuáles son las personas indicadas para ocupar las demás funciones. A la hora de escoger, solo se debe tomar en consideración el desempeño y no lo que le gusta a esa persona hacer. Si por casualidad usted, como gerente general, descubre que no le gusta tratar con las personas, no lo haga. En ese caso, busque la persona más adecuada para esa función y no confunda esa función con la de jefe de personal. El primer requisito que se exige de las personas que tratan con gente es que sepan callarse a la hora debida. ¿Ya se dieron cuenta de que los buenos dirigentes de personal solo reclaman? A partir del momento en que abre usted la boca, se está comprometiendo. Si un vendedor se dirige a ustedes diciendo que por haber desempeñado tan bien sus funciones debería ser tomado en cuenta en el momento de escoger un nuevo gerente de ventas, si no hacen otra cosa que hablar entre dientes, se estarán comprometiendo. Si demuestran que oyeron bien, digan solamente Este tipo de comportamiento es el que los va a distinguir como buenos dirigentes, pero este no es el único requisito, es solo el primero. El segundo requisito es que deben crear un equipo sin otorgar cargos a diestra y siniestra. Limítense a explicar a las personas cuáles son sus funciones, sus límites, sus responsabilidades y sus objetivos. A partir del momento en que releguen ustedes esa función, si una persona se dirige a ustedes preguntando sobre un determinado asunto de esa área, limítense a decir: muy interesante, pero trate eso con Francisco. Después que esto suceda tres veces, el personal sabrá a quién deben dirigirse realmente. Cuando ingreso a una empresa como consultor, paso las primeras horas con alguien de la alta administración y pregunto: ¿cuál es realmente su cargo? Y siempre me doy cuenta de que casi nunca recibo una respuesta satisfactoria. Un gerente financiero me dirá: yo controlo 50 contadores. Y esto, a mi manera de ver, es una enfermedad degenerativa e incurable. Otros me dirán: yo soy el encargado del control de calidad. Pero, ¿qué control de calidad? De vez en cuando, alguien me dice: mi función es proporcionar los datos que permitan a la administración de mi empresa tomar decisiones correctas. Es por esta razón que él tiene bajo su mando 50 contadores. Mejor dicho, 45 trabajan para el gobierno. Pero son ustedes los que pagan los salarios. Los 5 restantes trabajan para la empresa. Raramente alguien me dice que su función es atender a las necesidades de sus consumidores. Esto es control de calidad. Pero estas actitudes no se deben al hecho de que el personal sea ignorante. Lo que sucede es que el trabajo es tan absorbente que pierden de vista su responsabilidad real. Las personas muchas veces están tan compenetradas con el cargo en sí que se desvían de su meta verdadera. Por eso deben hacer el desafío no solo a sí mismos, sino también a sus empleados. Al hacer estas preguntas, tienen la oportunidad de medir realmente el desempeño de las personas. Pero cuidado con confundir potencial con desempeño. Es imposible evaluar el potencial. No hay relación alguna entre desempeño y potencial. Al analizar el desempeño, debe preguntarse: ¿qué es lo que él desempeña bien? Jamás pregunte qué es lo que él no es capaz de hacer. Eso no tiene importancia. La segunda regla importante es que siempre deben ustedes colocar a los gerentes en desarrollo bajo el control de jefes que den buenos ejemplos. El jefe siempre es un ejemplo. Coloque siempre a sus mejores candidatos bajo las órdenes de jefes no solo competentes, sino también exigentes. Cuando examino mi propia vida, veo que esto realmente es verdad. Aprendí lo que sé hoy con los jefes que tuve. Todos muy desagradables, muy difíciles, terriblemente exigentes y poco amistosos. Pero con ellos aprendí cómo hacer verdaderamente las cosas bien hechas. Reconozcan que todos aquellos que se encuentran dentro de su empresa saben que están allí para trabajar. Si dicen ustedes a sus empleados que su intención es hacerlos felices, los van a considerar demagogos. Van a creerlos deshonestos, bobos o ambas cosas. Ellos están allí para trabajar y están conscientes de ello. Ustedes deben saber que sus empleados no tienen medios para juzgar su competencia a no ser por su capacidad para hacerlos producir. No pueden exigir que el ingeniero sepa de sus problemas. La única cosa que él espera de ustedes es que le den la oportunidad de resolver algún problema técnico. Caso contrario, ustedes no son competentes, no toman en serio la función que les corresponde desempeñar y tampoco pueden esperar que él tome en serio la función que desempeña dentro de la empresa. Y ustedes me van a decir que todo esto es muy elemental, y lo es. Pero reconozcan que muy pocas personas que trabajan para ustedes saben estas verdades. El obrero, por ejemplo, lo que tiene para ofrecer a la empresa es tiempo. Hace algunos años fui invitado para ser árbitro de una empresa. Durante todo el año, un obrero hacía funcionar una máquina sin utilizar para eso la capacidad total de la misma. La máquina era usada para manufacturar un producto vendido solamente en la época de Navidad. Sin embargo, como la máquina ya era muy vieja, precisamente a la hora en que necesitaba trabajar a todo vapor, se descomponía. Y esto estaba sucediendo continuamente desde hacía 4 años. El obrero se irritaba mucho porque cuando realmente necesitaba producir, la máquina se descomponía y él no podía hacer nada. Un buen día tomó un hacha y la destruyó totalmente, forzando así a la empresa a comprar una máquina nueva y permitiendo, de cierta manera, máxima producción en la época en que era más necesaria. Y por esta actitud, el obrero había sido despedido. Cuando fui consultado, le di la razón al obrero y no a la empresa. La intención del obrero era justificar su salario, pero la empresa no le estaba dando la oportunidad. Y es responsabilidad de la empresa crear condiciones propicias que permitan a su personal desempeñar bien sus funciones. El que tenía que ser despedido no era el operario, y sí el gerente de producción. Tienen ustedes que hacer sentir a su personal que están interesados en que tengan medios para producir al máximo. Por lo tanto, deben mantener en orden su maquinaria. Sus obreros deben estar en posesión no sólo de una máquina, sino de las herramientas necesarias y de las informaciones sobre lo que se espera de ellos. Y en la mayoría de las empresas, esto no existe. No sé si aquí se dedican al entrenamiento de vendedores. Lo que sé es que esa tarea no debe ser tomada en consideración. Esto porque hasta el momento nadie descubrió cómo transformar un vendedor competente en un vendedor extraordinario. Es posible transformar un vendedor poco competente en uno razonablemente competente. Esto puede ser realizado, pero más que esto no. Lo que se sabe a su respecto es que hay una relación directa entre el número de clientes que visitan y los negocios que se llevan a cabo. En una compañía estadounidense de seguros de vida, los vendedores extraordinarios logran colocar 9 pólizas de cada 100 visitas. El vendedor normal no llega a 2 en cada 100 visitas, y hasta hoy Nadie ha descubierto de qué manera transformar al vendedor que vende dos pólizas en cada 100 visitas para que venda tres, y mucho menos 9. Si usted duplica el trabajo del vendedor razonable forzándolo a visitar un número mayor de clientes, no va a servir de mucho. Al observar al vendedor típico americano, notará que pasa 80% de su tiempo llenando formularios y no visitando clientes, lo cual es su función. La primera regla para desarrollar personal es que pregunten regular y sistemáticamente a sus empleados qué es lo que nosotros, los administradores, hacemos para facilitar su trabajo y qué hacemos para dificultarlo. Cuando hagan esta pregunta por primera vez, sus empleados no van a creer en su sinceridad, tampoco la segunda vez. Solo comenzarán a creer cuando comprueben que ustedes están verdaderamente dándoles facilidades para ayudarlos a trabajar mejor. Si su empleado, por ejemplo, se queja de la cantidad de papeles que tiene que llenar diariamente, solo va a creer en su sinceridad a partir del momento en que hagan alguna cosa para disminuirla. Va a creer en ustedes y también va a respetarlos. Por lo tanto, la primera tarea para desarrollar personal no es prepararlo para ejecutar nuevas funciones y sí hacer que sea racional el trabajo que lleva a cabo.
Ahora solicitamos la gentileza de correr la cinta hasta el final, voltear el cassette para la secuencia de esta conferencia.